Casa del Herrero, con Luis Herrero. Es radio.
Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all of the time. The time keeps raining all of the time. When he went away, the blues came in and met me. If he stays away,
yo estaba esperando a que entrara Nat King Cole en tu honor, Fernando, pero no entra. Esta es Ella Fitzgerald.
A Nat King Cole le debo yo mucho.
Y yo,
muchos ligues le debo yo a Nat King Cole.
A Nat King Cole, venga, menos,
sí,
menos,
sí,
menos,
sí,
menos lobos, bailando, Caperucita.
Hombre, bailando con las chicas de aquella época, ¿verdad? Mejilla contra mejilla, gracias a Nat King Cole. Ella inspiraba mucho, ayudaba
chic
mucho.
Chic. Y de ahí no pasabas.
No, y tú esta noche te vas de ronda.
No, no, la mejor era la otra.
Me voy de Adelita.
No, Adelita no.
Que tiene que ver con Nat King Cole.
Sí, claro. Estaba
la canta. Cantaba, es verdad. Sí, Adelita.
No, la buena era la de los guateques. ¿Cuál era la de Nat King Cole? Había una
ansiedad.
De tener
yo vendo unos ojos negros.
Y persia, bueno, tantas y tantas.
Ansiedad.
Pero esto que estamos escuchando no tiene nada que ver con los guateques.
No, esto es Stormy Weather, tiempo tormentoso.
Es una maravilla.
Ha parecido lo más apropiado para los días que estamos viviendo. Primeramente, porque dicen que no va a haber verano. Como tenemos tormenta garantizada. Eso dicen, que este verano va a ser muy frío, lleno de tormentas.
Ya lo hemos hablado.
Sí, lo habéis hablado.
No, pero hay que volver a hablarlo, porque yo nunca me lo creí y ahora me lo empiezo a creer.
Por eso, el hombre de la gruta.
Ayer era 40 de mayo. ¿Estamos de acuerdo? Luego me quité el sayo. Estuve con Garci metido en una caseta. Pasé un frío.
Yo estaba en otra caseta.
Sí, yo lo sabía.
Pero no me había quitado el sayo,
¿no?
Iba con sayo.
Bueno,
pero
iba con chaqueta.
Pues yo me quité el sayo. Iba con una rebequita de nada. Y ahora mismo estoy ahora a punto de morir.
¿Pero por qué tienes
eso
el aire
sin exagerar?
No tengo
aire acondicionado.
¿Qué coño
va a haber aire acondicionado? Que no hay nada de nada.
Oye, pues yo en cambio salgo y me he visto como
un elegante
antes para ir.
Es una pena que no haya televisión.
Aquí te ha debido ir, ahora hablaremos. Te ha debido ir regular en la feria porque la columna de hoy es una columna vengativa.
No.
Con todos los que tienen grandes colas.
Me ha ido muy bien.
Pero
sorprendentemente.
Pero perdona, si venía gente que nos decía, acabo de estar con Fernando, no tenía nadie en la caseta.
Qué mentirosos sois. Estábamos allá.
Solo exageramos un poco.
Firmando como locos.
Sí, hombre.
Hemos firmado entre 50.
Está llorando.
Entre 50 o 60 por sesión, que está la mar de bien.
¿Cuántos has firmado?
50.
No, pero García te supera.
Un clavo.
García 100 y pico.
Eso mucho, ¿eh?
Pero porque tú no te enrollas como yo con los...
Sí, se enrolla más de lo que debe. Y organiza. Y tú lo que pasa es que dosifica esa conversación para que nunca se te acabe la cola. Que te conozco, bacalao.
No,
bueno, un momento.
Simpático.
Un momento, porque yo tengo
unas
cuentas pendientes con los expertos. Escuchadme un momento, que esto es
muy importante. Pero un momento, está Stormy Weather. Porque has visto como el Danubio y todo se está media Europa. Y dicen los expertos, o sea que igual no ocurre, que esto viene para España y que va a haber unas inundaciones y todo gordas. Pero a mí me extraña que en agosto y en julio esto.
Las lluvias vuelven a partir del jueves, he oído.
No, lo has oído mal.
Jueves, viernes.
A partir de mañana empieza el verano. Pero el verano dura solo, en esta primera entrega, hasta el domingo. Porque el domingo, entonces, se produce una bajada generalizada de las temperaturas y nuevas precipitaciones y nuevas tormentas en todo el territorio nacional. Esto es lo que hemos leído hoy.
Hungría,
claro. Hemos leído hoy.
Polonia.
¿No? Entonces, yo tengo una cuenta pendiente con Emilio Rey. Emilio Rey,
¿tú sabes que eso es el hombre que yo conozco, el hombre de la cueva, ese que con esas melenas y eso, que es el que está cambiando todo, hace las inundaciones, los terremotos y todo.
Manda un tifón aquí, manda...
Y además de eso hay un tiempo tormentoso político también en España, ¿no?
Pero que muy tormentoso.
Entonces, estamos, Stormy Weather es lo... es el Evangelio.
Emilio Reyes, ¿estás ahí?
Estoy.
Sal de la cueva, tío.
Estoy escuchando atentamente.
¿Tú sabes la enorme cantidad de apuestas que he perdido porque me fié a pies juntillas de lo que tú me contaste la semana pasada?
¿Ah, sí?
Que tú me dijiste que era una filfa lo del vaticinio de que no iba a haber verano por parte de los franceses. Que era todo normal, que estábamos en la más absoluta normalidad, que no me dejara comer el coco.
Lo mantengo, Luis, lo mantengo.
¿Cómo que lo mantienes?
Lo mantengo.
Pero
es que no ha llegado el verano todavía,
claro,
estamos en la primavera.
Claro.
Estamos ya en el 41 de mayo.
El verano empieza el día 21 de junio a las 7 de la mañana, si no recuerdo mal. 7 horas, 4 minutos.
Pero ¿y ahora qué pasa? ¿Que ahora viene un falso veranillo de 4 días y luego el domingo vuelve otra vez el panorama tormentoso?
No. Lo que viene ahora es unos días de calor y después vendrá una vaguada, lo que técnicamente se llama una vaguada, que es aire frío que se descuelga de latitudes altas y que provocará pues algo muy normal y que pasa todos los años, que bajarán un poco las temperaturas, sobre todo por el oeste peninsular y por el norte, bajarán para tener unas temperaturas más normales, porque cuidado, sábado y domingo estaremos rozando los 40 grados en muchas zonas.
Bien, bien.
En muchas zonas. Por ejemplo, en zonas como Córdoba, Sevilla, toda Andalucía, toda la parte sur de Extremadura.
Oye, en el paseo de coches, ¿qué temperatura tendremos el sábado y el domingo?
Pues estaremos rozando los 31, 32, 33 grados.
Bueno, se puede cenar al aire libre, ¿no? O sea, el jueves, el viernes.
Absolutamente.
Al aire libre.
Absolutamente. En Madrid, desde luego, por supuesto que sí, porque Madrid va a ser toda la semana, va a ser seca. Las temperaturas van a ir subiendo, de los 23 que tenemos hoy pasaremos a 25.
Oye, ¿cuántos son 108 grados Fahrenheit? ¿Cuántos son?
108 grados Fahrenheit. Bueno,
debe ser cerca de 30 y bastante.
Habría que hacer los cálculos, pero es calor, es bastante calor.
Mucho calor, yo creía que era como 35 grados.
Por ahí,
con la humedad que hacía el otro día en la ciudad nuestra.
En Nueva York, pero
era un calorazo.
Eso nos pilla
muy lejos. 40, eso es el verano.
Reclamo, Emilio, que me digas con toda precisión. ¿Cuántos días va a durar la vaguada esa de las narices que viene el domingo?
Dos, tres días y repito lo que
¿Y
viene...
lloverá en Madrid?
No, puede ser que llueva, lo primero de todo, y como sabes que siempre intentamos explicar, a más de 4 o 5 días las previsiones, por mucho que queramos, no son fiables. No podemos aventurarnos a decir qué pasará el lunes que viene con seguridad. Estamos hablando de una fiabilidad ahora mismo de menos del 50-60%. Es decir, hay muchas probabilidades de que las cosas cambien. Sí que parece que hay una vaguada y esta bolsa de aire frío, una pequeña borrasca, se colará y hará que refresque. Pero es que a mucha gente le va a venir muy bien que refresque. Porque claro,
va a venir bárbaro, pero ¿por qué queréis que haga tanto calor?
Porque si es verano, es verano. Lo que no se puede jugar al
¿Sabes el chiste ese que entra con los restos del barco que pone María Bonita y eso, y entra donde la cosa meteorológica y dice, con que marejadilla en el Cantábrico?
Claro.
Con los restos
porque
de Naucalpan.
Ya sé que no es tu jurisdicción, Emilio, pero estoy muy cabreado. O sea, lo que ha pasado en Pamplona estos días, se ha producido el triple de las precipitaciones previstas por los meteorólogos.
Sí, claro. Fijaos que precisamente de esto estamos hablando. Si a 2, 3 días, incluso a 24 horas, todavía no somos capaces de saber qué va a pasar, ¿cómo vamos a saber esto a 7 días? Es que es de pura lógica.
Oye, y lo de Viena y lo del Danubio y todo eso, joder, ¿eso a qué se debe? Eso nunca había pasado.
Eso no había pasado, y es verdad que son inundaciones históricas, pero también se debe, pues básicamente se debe a la dinámica atmosférica, a los bloqueos que se producen entre anticiclones, borrascas y los choques de masas de aire que provocan que aparezcan nubes en ciertas zonas y que llueva mucho más de lo normal. Pero ojo, estas lluvias no van a venir aquí, que nadie piense que va a haber estas inundaciones que está habiendo en Centro Europa. Y lo que ha pasado estos días en Navarra y en toda la zona, en Pamplona, toda esta zona, es que es verdad que ha llovido mucho más de lo que las predicciones decían, pero es que además llovía sobre mojado, el suelo ya no aguanta más agua, entonces los ríos pues se han cargado de muchísima lluvia que ha caído y no cala, el suelo ya no cala, el suelo,
Emilio,
está saturado.
Emilio, ya sé que me vas a decir que no, que lo vas
no,
a negar,
pues no,
que vas a decir que estoy equivocado, pero los meteorólogos japoneses en sus predicciones las formulan con un año de anticipación y por lo general las clavan.
No puede ser,
¿verdad? No estoy mintiendo.
Además,
gente meteorológica.
Estás dejándote.
Es
una alucinación asiática.
10 años en Japón, sé de lo que hablo, caramba.
No. Reto a cualquier meteorólogo japonés y aquí estoy para que me diga qué va a pasar dentro de un año, tal día como hoy, y evidentemente me dirá pues que de media habrá esta temperatura, de media lloverá esto, de media pasará una serie de cosas, que de media se cumplirá, pero luego es imposible a un año vista saber qué va a pasar con una exactitud, yo digo de un grado, no digo ya ni una, de una décima, sino de un grado, es que no sabemos qué va a pasar a 48, 72 horas vista, no se puede saber.
No lo sabéis los europeos, los japoneses.
Yo
rezo vaya
quien
si
sea que me demuestre que esto es así y me juego lo que sea.
Venga, ¿nos apostamos algo?
Lo que sea, lo que sea. A un año es imposible hacer una
predicción. Tenemos que hacer un careo entre un meteorólogo japonés que traiga a Fernando y Emilio.
Venga, hacemos un careo. Vamos, venga. Yo me presto, pero ni siquiera un año, a un mes.
Bueno, pero el meteorólogo dirá lo que va a pasar en Japón. Bueno, probablemente lo que va a pasar en España.
Pues Emilio se empolla lo de Japón.
Da igual, yo hago la previsión para Japón.
O sea, que ya no va a servir el famoso dicho de Madrid en verano con familia y sin dinero. Baden-Baden es un horror.
Baden-Baden, como su nombre indica, además, está muy mojado porque son baños.
Las familias están en el paro.
Después de todo, yo llevo a Baden-Baden. Una semana de calor.
¿Has estado en baños?
En los baños, ¿sí?
Estuvimos en los baños y estuvimos en un baño en público y salió García diciendo, nunca en mi vida, ya dilatada, he visto unos servicios públicos tan limpios como los de Baden-Baden.
Brillaban todos los...
En Baden-Baden.
Pero no en Madrid en agosto Baden-Baden, sino en el auténtico Baden-Baden, que además significa baños.
Bueno, oye, no es por insistir, pero eso será porque no has entrado en unos baños públicos japoneses.
Pronóstico.
Si hubieras entrado en unos baños públicos japoneses, vamos, ahí puedes comer sopa.
He estado en los baños públicos japoneses, pero nada con Baden-Baden, te lo digo yo.
Emilio, antes de despedirte un día más, yo entonces me puedo seguir jugando pinchos de tortilla y cañas a destajo.
Y perdiéndolos.
¿A que vamos a tener un verano como tal verano, con calor?
Por supuesto que sí, pero quiero mi parte, ¿eh?
Sí, bueno, vale, de acuerdo, pero es que hasta ahora ya me están mirando y ya me estoy acojonando, porque nada, yo lo único
no
que veo...
Ningún problema, habrá verano, nos quemaremos en la playa.
¿Estás oyendo a Drago?
Yo he largado un órdago, yo me juego lo que queráis y que tenemos un mal verano.
¿Qué mal verano?
Con sol, las playas, que los de las piscinas nos estén arruinados.
España es muy grande y en Galicia hay veranos que son terribles. No. Pero en Cádiz y en Murcia, pues no,
a mí me interesa Castellón de la Plana. Sí,
a mí me interesa Málaga.
Nos jugamos una tortilla de patatas, pero de betán.
Málaga y Marbella hace buenos siempre.
Pero ¿qué es lo que nos estamos jugando? ¿Qué es lo que nos estamos jugando?
Es un microclima.
Dices que hace un buen verano siguiendo las instrucciones de tu amigo Emilio, y yo digo que va a hacer un mal verano.
¿Me lo ha puesto Emilio?
Definamos qué es mal y buen verano.
Sabemos todos. Es un verano frío.
Para mí, que no me gusta el calor, me gusta que haga un mal verano.
Igual que hay un invierno cálido y se dice, vaya invierno, no ha aparecido el invierno.
¿Qué es buen tiempo, qué es mal tiempo? Porque depende para quién. No hay un solo tiempo, una sola temperie, sino 45 minutos.
No empecemos, Emilio, que esta es la trampa del mal pagado.
Claro,
entendemos por verano pasar un calor que te cagas y no ver una nube en 10 kilómetros a la
redonda. Es un mal verano.
Habrá, don Luis, juégase lo que sea.
10 kilómetros no es nada, perdona.
Pero esto es un mal verano.
Hablando de pronósticos. Hablando de pronósticos, ¿sabéis el chiste del que juega los chinos? Eso es en China. ¿Lo sabes, Emilio?
El verano termina el 22 de septiembre.
Ya, bueno, sí, pero tú ya sabes a lo que hablamos con un buen verano. No nos digas ahora. ¿Cómo es un invierno cálido? Pues ya lo sabes.
Buen verano. Habrá un verano normal y corriente, como todos los años, con calor,
con tormenta. Fernando ha dicho que no, ¿eh? O sea, que aquí va la apuesta.
Me voy a fiar de ti, Emilio.
Claro que sí.
Pero ¿qué os jugáis, Emilio y Fernando?
Hemos dicho una tortilla de patatas de Betanzos.
Polos y helados, no, porque no va a haber.
La tortilla de Betanzos. La Penela, voy a hacer propaganda, es la mejor tortilla de Betanzos que hay en Madrid.
Escucha, que este es de los chistes tuyos que tienes que emplear para que te salga bien.
Bueno, en el próximo caso, después de esta publicidad que hemos hecho, la tortilla la tenemos gratis. La Penela nos invitará.
Ya estamos.
Bueno, vamos a ver la Penela, por favor, escuchad.
Vamos de la Penela.
Fernando, pronóstico.
¿Cuánto vamos por ahí?
Apúntate esto de pronóstico.
A ver.
Campeonato del mundo en China de jugar a los chinos. En China, ¿eh? Entonces llegan a la final, pues por ejemplo, 120 millones de chinos para jugar la final. Y habla el primero y dice, 98.647.312. Y dice el segundo, qué jodido, llevas dos, ¿eh? Eso es jugar a los chinos.
Bueno, Emilio, un abrazo fuerte, hombre.
Un abrazo, Emilio.
Abrazo, hasta luego.
Bueno, yo me
fío. Que lo cuentes.
Está genial. 124 millones.
No repitas, Luis Alberto, no hace falta que lo repitas. No hemos pillado,
que lo memorizan.
Para memorizarlo.
Si es que lo hemos pillado todos. Es más, cuando cuentes el chiste te puedes hasta inventar la primera cantidad. Está
furioso, no, pero también podría hacerse un, oye, también podría hacerse el chiste ese igual, es decir, 625.485.317 con las que saques.
Sí, no, pero ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, ya no lo mejor es así. No, el mejor. Otro se le queda mirando y dice, llevar dos.
Claro, llevar dos. Es muy bueno, es mejor.
Es buena, sí, no con las que saques.
Bueno, hablemos del artículo de Fernando Sánchez Dragó. Hoy,
¿qué ha pasado? Hoy no lo he leído.
No lo he leído yo, si es que no lo leo nunca.
¿Qué ha pasado? Cuéntame.
Pues yo te voy a hacer el resumen.
Una vez que no he leído el artículo,
resumen
del
herreriano.
Lo haces bien.
Resumen herreriano. Se llama Inferno.
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 Eso es una novela que está en todos los aeropuertos, ¿no?
Y la utiliza como excusa para denostar a esos pobres miserables que escriben solo y exclusivamente pensando en vender. Y que eso no tiene nada que ver con la literatura.
Pobre y miserable es el
no, que no
Inferno,
tiene
no parece.
Con la literatura, estoy totalmente de acuerdo.
Pobre ni miserable.
He dicho que lo iba a contar, que iba a contar tu, bueno, a, tu artículo al modo de Herreriano. Y entonces dice, entonces da un paso, porque eso lo utiliza como excusa, y entonces da un paso y empieza a cargar violentamente.
No, violentamente no, verbalmente.
He dicho violentamente desde el punto de vista
violencia verbal.
Y además no me vuelvas a corregir porque tengo las licencias radiofónicas que quiero. He dicho que lo iba a contar al estilo herreriano. El estilo herreriano es, por definición,
pero
exagerado
de
barroco.
¿De Herrera el Mozo o del viejo?
O de Carlos Herrera.
No,
estamos de hablando Herrera, del siglo de oro.
No, déjate de gaitas ahora, no me toques las narices.
Herrera el Mozo.
Herrera tiene mucho que ver con el Escorial también.
Hombre, por Dios, claro. Si es que son la familia, claro.
Herrero. No empecemos aquí a confundir los apellidos.
No, no, de Luis Herrero Tejedor.
Algar. Sí, señor. Bueno, y entonces, ¿por qué carga de una manera tan violenta?
Contra Dan Brown y
todos aquellos similares, que en la Feria del Libro tienen grandísimas Martín, colas. Habla de la madre ¿de quién hablas? ¿De la madre de quién? De la madre de Jesulín.
No, hablo de la madre de Jesús.
Sí.
Tú tienes el libro de la madre de Jesús. Madre,
hablo de
Luis, tú lo tienes subrayado, que lo he visto yo en tu despacho.
Los intrusos que nada tienen que ver con la literatura, es decir, baloncestistas, cocineros, mujerzuelas de la telecaca. Hablo de estos, naturalmente que sí.
Bueno, total. Y entonces, conclusión. Bien. Fernando no se ha comido un colín firmando, no le ha dado una rabieta monumental,
no
de que verdad, todos tuvieran
que
largas
que
colas,
que
menos
que en lugar, ver, esta columna mía es no tan fija como la de los toros de Manolo Vicen, de tu paisano Manolo Vicen. Todos los años publico más o menos una columna así cuando llega la feria. En segundo lugar, yo como salgo en la tele, cuando salgo en la tele, yo soy el escritor seguramente más antiguo de cuantos firman en la feria. Firmé por primera vez en el 79. Que ya, y prácticamente no he perdido ni un solo año. Yo siempre he firmado, pero no por mérito, soy consciente, he firmado bastante, pero no por mérito de mis libros, soy consciente de ello, porque tú puedes ser muy buen escritor y no firmar nada. Firman los que aparecen en la tele, firman los que son conocidos por razones extrañas a la literatura.
O incluso en la radio, por ejemplo, también ayuda, mucho.
Sí, la radio, hombre. Eso
los
que llaman,
medios.
Que a mí me horroriza eso, que te llaman escritor mediático. ¿Pero cómo escritor mediático? Dicen, yo soy un fan suyo. Lo de fans ya me ponen. Fan suyo porque tú eres un escritor mediático. Bueno, pues firman los escritores mediáticos que tienen fans.
Soy un seguidor suyo.
Tenías que haber dicho.
Es verdad que la literatura, yo no tengo nada contra la literatura que entretiene. Es más, me gusta la literatura que entretiene y creo que la literatura, además de otras cosas, debe entretener. Pero no solo entretener. Aquella literatura que se hace solo para entretener no es buena literatura.
En eso no estoy de acuerdo.
Hace el chiste ese, a ver.
No, el chiste es que, a ver, si a ti no te gusta que te llamen fan, tú podrías haber dicho, yo soy fan de Lady Windermere. Porque Lady Windermere's fan
es el abanico
de Lady Windermere.
¿Y dónde está el chiste?
Pues el chiste lingüístico es que soy fan de Lady Windermere.
Explícalo, porque este no lo ha pillado ni uno de
los. No, pero soy fan de Lady Windermere quiere decir soy el abanico de Lady Windermere, porque fan significa abanico.
Luis Alberto, en este momento te damos la oportunidad que pidas perdón explícitamente a la audiencia. Te vas a coger a ese.
Bueno, la importancia más, Ernesto, también incluye un juego de palabras.
Eso no ha sabido nunca traducir.
¿Verdad? Es imposible.
Y en cualquier caso estás olvidando el nudo.
La importancia de ser.
Que es,
la importancia de ser vivo.
Lo requete malísimo que es Dan Brown.
No, no es honesto.
Momento, que estamos cruzando dos conversaciones.
Entonces,
en cuanto llega Elia, siempre se cruzan las
cosas. Que la literatura está, la venta de libros está exhausta, porque se venden muy pocos libros, aunque la feria de libros está yendo muy bien. Pero bueno, en general las librerías se venden muy pocos libros, desaparecen las librerías, no hay superficie disponible. Ya te en he eso dicho, llega ya te el aluvión Dan Brown, 1,000,000 de ejemplares.
Te he dicho mil veces con un libro lo mismo, ilegible. Te he dicho siempre lo mismo. Si tú me dijeras, coge un libro y tíralo a la hoguera, yo cogería el Ulises de Joyce y lo tiraría a la hoguera. Porque me parece un coñazo de libro, desde la primera letra hasta la última. Lo mismo que haría con 2001, una odisea en el espacio.
Es maravillosa, que es el monólogo de Molly Brown.
Bueno, querido Luis Herrero, todo es un monólogo. Todo el libro es un monólogo.
La última es maravillosa, Molly.
Llevo 40 o 50 años de mi vida luchando como Don Quijote contra los molinos de viento, luchando contra el Ulises de Joyce, que me parece la obra de un loco. Así que yo lo tiraría también.
Bueno, pues ya está, pues entonces lo tiraríamos.
No solo la obra de un loco.
¿Por qué?
La novela que más
porque
daño
la
ha hecho
literatura
en la literatura
no está, o sea, la amenidad es un requisito no solo exigible, sino además inexcusable en toda obra literaria. Y ya estoy hasta las narices. Eso vale para la literatura, vale para la
cinematografía. He dicho que la literatura tiene que entretener, me gusta que entretenga, pero que debe tener algo más, no solo entretener.
Pero Fernando, vamos a ver. Entretener es un valor positivo y un valor alto en el punto de vista ético.
La amenidad sin amenidad no es nada.
Es necesaria, pero no suficiente. Y no siempre necesaria.
Vamos a ver.
Pero vas a decir,
por ejemplo, Tarzán de los monos de Rice Burroughs, ¿qué te parece?
Muy buenos.
Claro. ¿Te parece? Pero los la libros, función la de Rice Burroughs era entretener. Fundamentalmente era entretener.
No, señor.
Y tanto.
No, señor.
Oye, Edgar Rice José Mallorquí. Hombre, estaba entretener sobre coyote, todas las cosas. Es un gran escritor.
Luis Alberto, perdona. La función más alta de la literatura para mí, la más alta, es la de generar mitos. La de generar leyendas, que es lo que pasa con la literatura clásica. Es que,
pero, por ejemplo,
entonces, Edgar Rice Burroughs con Tarzán genera un mito, genera una leyenda.
Estoy de acuerdo, no, pero, por ejemplo, Homero...
No. Una cosa es que la literatura griega creara mitos y otra cosa es que los griegos escribieran con la finalidad de crearlos.
Ah, no, de hecho...
No, perdona, Homero... Yo acabo de hablar de Homero, lo sobre todo lo que quería entretener a una audiencia.
Pues ya está.
Y para mí es altísimo.
Yo creo que cuando uno se pone a escribir, no dice, voy a escribir para entretener. Voy a escribir para crear un mito. Sí. No creo.
Agatha Christie escribe para entretener.
Sí, no, pero hace para crear novelas.
Y te parece serio.
Oye, pero perdona, Agatha Christie es una creadora de mitos de primerísimo.
Eso es verdad, es lo que la salva, haber creado a Hércules Poirot.
Claro, no, y a la señorita Maple.
Yo lo que quiero decirte es una Marple.
A ver si nos ponemos... Escucha, el Ulises de Joyce, como dice Fernando, y en eso tiene toda la razón, lo que ha creado en la literatura Joyce es el Bocazas interior. Ese ha repercutido
para
en docenas
mí, también es
y docenas y docenas, sí, pero mucha gente ha seguido la huella de él y
eso es lo malo.
Es inaguantable.
Lo malo es
la literatura que ha salido de ahí.
A Octavio Paz, que también sus discípulos son aterradores.
Y Follner es
muy buen escritor, sin embargo, las consecuencias de Follner, los imitadores de
Follner... No, pero las consecuencias de Joyce son las más nefastas.
Ahora, que nos gusta el entretenimiento.
A mí me gusta mucho el Joyce de los dublineses, y me gusta mucho el Joyce del artista
adolescente.
Y el Joyce de los cuentos,
Hay algunos pasajes del Ulises de una belleza poética impresionante, y no soy nada joyciano.
Sí, de acuerdo, pero no puedes salvar un
monólogo de Molly.
Un tocho de 1,000 páginas, porque hay 7 que están bien.
Bueno, a ver, Elia Rodríguez...
Ahora, de todas maneras... A Fernando siempre le ha gustado ese tipo de literatura. No, escucha, porque yo ya en el Escorial hace más de 20 años yo le iba a defender a Mica Baltaire y a Sinuel Egipcio. ¿Eso qué es? Es entretenimiento, es cultura, es historia, es una novela maravillosa y mítica, Pero ahora, lo de Dan Brown, algo tiene que tener, yo no lo he leído. Porque tú vas al aeropuerto Kennedy y está Dan Brown. Y estás en el aeropuerto de Madrid y está Dan Brown.
Porque le hacen una campaña brutal y los borregos.
Pero no crea lectores.
Pero algo tiene que ver. Pero se lee. ¿Se lee o no se lee?
¿Se compra?
Yo leí...
El Código de la Droga.
Yo leí El Código de Da Vinci y tengo que decir que parece una novela mediocre, pero yo... La cogí y me la leí en un fin de semana.
Bueno, pues yo hice esfuerzos sobrehumanos porque tenía que hacer un programa de Las Noches Blancas sobre esa novela y no pude pasar por Tres veces lo intenté, nunca pude pasar de la página 30.
Pues mirar,
y eso me ha pasado con la segunda novela de Dan Brown.
Mirar,
y me ha pasado con Ruiz Zafón. Pues me ha pasado con todos estos supuestos, no, supuestos no, con todos estos bestsellers que tienen infinitos fans, bueno, pues, pero ningún lector.
Chico, pues porque tú estás ya en otro estadio del Olimpo, ¿qué quieres que te diga?
Efectivamente.
Pues, coño, pero le gusta Baroja, que sale muy bien, ¿no?
Dan Brown está en el infierno y yo estoy en el paraíso.
Con pero la del infierno es del tipo esa de... debe ser del tipo
es
del Código Da Vinci.
El Código Da Vinci, inferno. ¿De
bueno,
qué
Elia Rodríguez, que entraran en el Louvre como Pedro por su casa toda la noche.
Pero lo que se ha demostrado es que Dan Brown copiaba a una serie de tratadistas, de ensayistas de los años 80 americanos.
¿Tú sabes a quién copiaba sin
saberlo? Yo sigo en el purgatorio hablando de la Divina Comedia. A mí no me hacen caso aquí en el limbo.
Habló ya de todas estas cosas, pero con seriedad.
Oye, Dan Brown copiaba,
que me dejes en el purgatorio aquí esperando de mala manera, ni al infierno ni al cielo.
Te saco.
No le haces caso a Elia.
Ninguno.
Primera vez.
Desde que se pone corbata, no.
¿Has oído decir que Dan Brown realmente al que copias a Fernández?
El otro día en la feria de... Perdón, oye, vamos a decir...
Los cátaros del Trial, de los templarios...
David Bowen, si a Bercier copia...
Pero si además es que está comprobado... Tengo dos libros sobre el Código Da Vinci donde dice de dónde copia. Que os digo las fuentes.
A callar todo el mundo.
Ahí va.
Elia Rodríguez.
Que vienes muy bien hoy de cuadros y rosa y blanco.
De mi abuela.
Pero está muy bien. Muy de primavera, claro que sí.
Servilleta, es un tipo de servilleta.
Un tono servilleta que está...
Venga, que te ha abierto hueco, ¿no?
Vale, va, zapatería. ¿Cómo andáis de mocasines?
Bien, fatal.
Mocasines Dustin cuestan 29,90. También para nosotras, sandalias, que ya a partir de mañana suben las temperaturas.
Con las uñitas pintadas.
Sandalias Green Cost, efectivamente, por 25 euros.
A mí me encanta también.
Y vamos a renovar.
Con la pelotita verde.
La pelota verde. ¿Cómo sabías
de tacón?
Digo ridícula por pequeña.
Tengo
30,
tampoco.
Sandalias de tacón.
¿Qué tiene?
30 pelotitas verdes. Un momento.
¿Sandalias de tacón y tiritas, sí o no?
¿Cómo?
Tacón y tiritas, que son las que me gustan.
Sí, sí, pero ¿tirita por la rozadura o por la tirita que
no? No, tiritas, o sea,
¿cómo se nota que no lo tenéis que poner vosotros?
Yo pensé lo de la rozadura.
A ver, que tenemos un 30% de descuento en una gran selección de colchones, visco, látex y muelles, cada uno que elija que más le convenga.
El látex también me gusta porque
muelles,
soy fetichista.
No, muelles no. Oye, pero para gustos los colores. Luego tenemos un 20% de Fernando.
¿Acordáis de muelles, de uno que firmaba muelles hace años?
Una selección de juegos de cama, me toca hacer
muelles. Pero Elia, si es que eres una provocadora.
No he dicho nada.
Alias, que sin látex, ¿cómo que...?
Hagan manita, tú, ya vale.
Utilizas un idioma procaz.
Haciendo manita todo el tiempo.
¿Procaz?
Idioma procaz.
Que le estoy advirtiendo que el peor eres tú, José.
Ingenuo y procaz. Bueno, Funda Nórdica, Dalini, Burrito Blanco, Rec Martín, Tolra, todas ellas tienen un 20%.
Todo el repertorio, es que tú abusas.
¿Pero
tú?
¿Qué hago si me dicen el verano fantástico con Textil Hogar? Pero pues es lo que tengo que hacer.
Ay, sí que sí, el Textil Hogar.
Pero si pasas por todos los departamentos cuando están estos, yo es que creo que no te quieres ir.
¿Cómo no se va a quedar?
De verdad.
Me encanto.
Me voy a poner en huelga, ¿eh?
Los fines de semana.
Pero me voy a quedar aquí toda la tarde y en silencio.
Si te pones en huelga no venimos nada.
En huelga, cógeme la mano, Luis Alberto.
Bueno, mira, eso que...
Bueno, claro,
¿a que no os habéis enterado? Entre tonterías.
Oye,
ya nos
podemos decir una cosa. El otro día en la...
20% en la día del juegos libro de cama y también en colchas de algodón de Dalini y Reik Martí. ¿Os acordáis de Lorenzo Lamas?
El oyente lee en tus labios, el mensaje llega.
Oye, perdona, el otro día en la Feria del Libro, en la gran cola que estuvo para que le firmáramos el libro colectivo que hemos hecho en el Cowboys, se habló de Elia y de Carmen.
Que sí, hombre. Oye, Elia, ¿sabes una cosa?
Yo di una lista que jamás...
No, que se no, pero no por la lista, sino que nos preguntaban.
Hombre, yo di una lista y...
Pero estás,
ahora mismo tengo ganas de llorar, incluso.
Igual que Homero con Ulises.
No, ¿en serio? ¿No estás?
No está.
Yo creo que no.
Pero lo has mirado.
No, es que no estoy.
Pero lo has mirado.
No se habló nunca.
¿Lo has mirado o no lo has mirado?
De hecho, os escuché en un programa que era Isla de Elia y Elia no se diluyó.
Elia y Carmen, ¿no sois conscientes de que lo mismo que hizo Homero con Ulises y Edgar Rice Burroughs con
Carmen? Es un caso para Hercule Poirot.
Ahora estamos en serio. El mito de Elia y el mito de Carmen. La gente se hace ya lengua.
Bueno, el de Carmen ya existe porque Medimé escribió aquella novela.
Elia, ¿alguien te ha quitado de la lista? Si estaba en la lista, yo he visto.
Otra estaba, si me acuerdo yo, además.
Pero si ella no sabe si le han quitado, ver, está Elia, tirando
si
la
no
piedra.
Estás en la lista alguna de tus
Anda,
compañeras
como luego esté, ya verás,
¿eh? Luz de gas.
¿Verdad?
A callar todo el mundo. Thank you. Esta es la banda sonora de Los Lunes al Sol, película producida por...
Por el Elías fallecido, Cerejeta. Por Elías Cerejeta.
Entonces yo quería que Garci, en colaboración con vosotros si queréis...
Sobre todo Garci, que es el que
pues nos lo...
Yo solo salgo,
nos lo despida como Dios manda.
Claro, ya he hablado de él a las 3 de la tarde, pero como futbolista de la Real Sociedad, que fue de primera división, y del gol que metió aquí en el estadio de Chavartín, que le dejó a Di Stéfano asombrado. Yo debía tener entonces... calculo 11 años, 12, y él tenía 21,
dijo,
20.
Menudo gol, pibe.
Sí, menudo gol, pibe. Él tenía un pelazo enorme y era muy buen futbolista. Y yo creo que como productor ha sido como director de un equipo de fútbol. Estaba en todas partes, era un constructor de juego y ha sido un constructor de películas magnífico, ¿no?
Yo me lo
trabajaba con Saura, con todos, ¿no?
En la consulta del doctor Domínguez hace 5 o 6 años y lo encontré con la cabeza volada.
¿Sí?
No sé si tendría un mal día o qué, pero vamos.
Yo la última vez que estuve con él fue comiendo con él y con Alfredo Landa y con Berlanga.
Joder,
sí.
Esas comidas luego cuando las recuerdas tiene que ser terrible. Porque,
sí, porque me acuerdo que Alfredo Landa estaba recordando un partido que jugaron cuando jugaba él en el equipo de su...
Claro, porque además eran dos.
Barrio, y al final pintó un árbitro un penalti y le decía, ¿te acuerdas, Elías, que yo me puse de rodillas? Elías, no lo metas, joder, no lo metas, fállalo. Y tú lo tiraste y lo metiste por la cuadra. Estaban hablando de eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es anecdótico, que fue un futbolista de primera división. Pero yo creo que él ha sido un productor de los más claves en el cine español, porque ha hecho otro tipo de cine del que se estilaba, ¿no?
Pero eso es lo que te quiero decir, porque todo el mundo lo dice, el hombre que cambió el cine español. Pero
no, cambió el cine, no.
¿Tú cuándo lo conociste? Yo lo conocí cuando llega a Madrid, prácticamente.
No, porque tú vivías al lado de él.
López de Rueda. El primer sitio donde vivió en Madrid estaba como realquilado en López de Rueda, cruzando Donel al otro lado.
De tus padres.
Y vivía allí con Mikey, su mujer.
Claro.
Y
yo Mikey era muy, Marín.
Y yo era muy amigo de Anchón Ezeiza. Claro. Y los dos habían fundado Laponia Films, que fue donde dieron sus primeros pasos.
¿Y acordáis de aquella película?
De dinero de la Real Sociedad.
Sí, claro. Él llegó un poco...
suyos de la Real.
Sí, era que también fue futbolista, pues porque era el empujón, ¿no? Para que se
metiera. Ya fue portero de la Real.
Entonces también llega la oleada donostiarra del cine español, cuando llega Víctor Erice, Santi.
Pero eso ya fue un poco
Santi
después.
San Miguel, claro, ya, Pepe pero... Gea.
Él, yo creo que es el único que en vez de ser director o querer ser director, a él le da por la producción y por manejar, digamos, a la americana todos los hilos, desde el guión hasta el trabajo final en el montaje. Es decir, que él trabajaba en el montaje y editaba la película, ¿no? Eso le dio bastantes líos con muchos directores. Por ejemplo, con Erice, él, visto ahora el resultado, yo creo que Elías, cuando hizo El Sur, llegó un momento determinado que dijo, ya se ha acabado la película. Y dijo, Víctor, ¿cómo que se ha acabado? Ahora hay que rodar El Sur. Dijo, no hace falta. ¿Pero cómo que no hace falta? No. Pero esto ha sido el norte, dice, claro. Y la chica acaba diciendo, por fin, dice Estrella, la protagonista, iba a conocer El Sur. Y suena la música de Falla y ahí acaba la película. El Sur es la metáfora de lo que ella iba a ver, la tierra de su padre, toda esa historia. Bueno, eso es discutible, ¿no? Como dirían los filósofos, opinable. Pero evidentemente el resultado es... que la película es una maravilla.
Yo llegué en el mes, o sea, de...
Se hizo como joya. Quería que Cerejeta.
Yo creo que paró el rodaje que iba a hacerse en Sevilla con Fernando Fernán Gómez. Faltaba una parte que era El Sur. Era la historia de la chica con su padre en el norte, por así decirlo, que se rueda en... ahí se rueda en La Rioja, la película. Y entonces la chica luego se traslada al sur a conocer el mundo de su padre, que se ha suicidado. Ese mundo se termina porque él decidió que se acababa la película. Y yo creo que la decisión de la película... Bueno, la verdad, hombre, todo es discutible. No sé cómo hubiera sido El Sur, claro, viéndose también El Sur. Pero la película era muy buena. Pero no olvidemos que es el productor de La Caza también, ¿no?
Yo en agosto de 1963 llegué haciendo autostop con Caterina a Almuñécar. Y estaba Anchón Ezeiza dirigiendo su primera película, El Último Verano, que se iba a llamar El Próximo Otoño y luego fue desplazada al Último Verano. Y ahí estuvimos un mes con ellos, Caterina y yo aparecemos como extras en esa película. Y luego nos volvimos, ellos siguieron allí rodando, Caterina y yo nos vinimos a Madrid, Anchón Ezeiza nos dejó la llave de su casa en Padre Sifre, y ahí es donde me detuvieron a mí en la última gran redada en la que caí.
Caí yo también Alfredo, en Padre Sifre. Alfredo Landa con ellos, que era el grupo que dices tú de los vascos.
Pepe Gea, ¿no? Vivía también en esa
y
casa.
Yo creo recordar que cuando se estaba rodando esa película de Anton Ezeiza...
Estaba Víctor Erice de ayudante.
Sí, pero creo que estuvo Luis Martín Santos y escribió algo que se llamaba Compulsa Belleza,
sí,
del Mundo.
Efectivamente.
Una cosa de ese tipo, es que Luis, sobre el rodaje de la película.
Luis Martín Santos era íntimo de Ceiza. Efectivamente estuvo Luis Martín Santos, pero yo no coincidí con Martín Santos.
Y luego empieza su carrera ya como productora.
Fue a punto de morir también Luis Martín Santos, duró muy poco.
Bueno, tardó un poquito.
Luego hizo aquella basada en una novela de Gonzalo Suárez, que la produce también.
De Tirambo bate a Roca Bruno.
Con Antonio Ceiza. Con Carlos
de Cuerpo
Larrañaga,
Presente.
De
Cuerpo Presente, que salía en pijama, Carlos Larrañaga, me acuerdo.
Y Alfredo Landa, eran los protagonistas, sí, que también era amigo, sí, de la época.
No, la última película de Ceiza, ¿no?, fue Mina, Viento de Libertad, sí, que yo no la vi.
Chola Rodón,
yo me encontré,
La Habana, ¿no?
Yo la última vez que vi a Ceiza, yo fui muy amigo de Ceiza, luego nos perdimos de vista y lo volví a ver cuando Bernardo Bertolucci vino al Festival de San Sebastián, que yo fui allí a hacer el programa de radio El Mundo por Montera, claro, y estuve con Ceiza allí en el María Cristina. Él vivía en Biarritz ya entonces. Pero fue todos aquellos donostiarras que de repente... Bueno, yo fui compañero de muchos de ellos en la escuela de cine.
Claro, tú es que estabas en la escuela de cine con ellos. Y Elías fue el que da otro tipo de... O sea, las películas de Elías vistas ahora son muy caras, porque estaban muy cuidadas. Muy cuidadas de fotografía, muy cuidadas de música, de montaje, de actuación. Entonces, era un productor con muy buen gusto para hacer otro tipo de cine al que se hacía entonces. Por eso cuando nosotros nos planteamos hacer otra cosa nueva, ni era ni hacer lo que estaba haciendo ya Elías Cregeta, ni hacer lo que estaba haciéndose el cine tradicional. Y creamos eso que se llamó La Tercera Vía, que eran películas de calidad, pero no de esa calidad exquisita ya que tenían las películas de Elías, y tampoco fueran unas películas como demasiado evidentes, no, evidentes o obvias como las que se hacían. Yo creo que el gran éxito de él nace a partir de La Caza de Saura, porque es curioso, se pueden decir
que se iba a llamar La Caza del Conejo.
Sí,
y luego
ahí estaba
lo del conejo.
Angelino Fons, escribió ese guión. Y ahí lo curioso...
Fon fue compañero mío en letras y en cine.
Claro, y ahí...
Y además vivía en Duque de Sesto, a dos pasos
al lado, ahí
y
vivía.
Volvíamos juntos de la facultad.
Vivía
y yo mucho aprecio, Angelino.
Se editaba ahí un libro de cine todos los años, la Biblia del cine, esta es el no sé cómo se llamaba, que salía todos los años una edición. Entonces Elías encamina su filmografía, que es curioso, porque de pocos productores puedes decir La Caza de Saura y de Cregeta. Porque La Caza la rueda de Elías, pero evidentemente el director de la película es Carlos Saura y el que la filma, ¿no? Pero todas tienen una unidad de estilo, las películas de Cregeta, ¿no? Hasta las que ha hecho últimamente con su hija, ¿no? Con Gracia, claro. Cregeta, también tienen la marca y el sello.
Saura hizo 13 películas.
Sí, hombre, mamá cumple 100 años, que es una maravilla.
Una reflexión que te puede gustar.
Jardín de las Delicias.
No deja de ser un poco poética, es que es curioso porque justo antes de ayer se estrenó la primera película de Gracia Cregeta no producida, sí, por su padre.
15 años y un día.
Es como,
¿no?,
si él hubiera esperado a que se independizara su hija para morirse. Diciendo, bueno, ya abuela sola y ahora ya me puedo morir. Y ha sucedido.
Buen detalle, sí.
Se estrenó el viernes.
Con Gracia y también ha tenido grandes peleas, porque él era excesivamente minucioso. Entonces, en el montaje con los directores era legendario. Pero, hombre, siempre hubiera querido un productor que luche por el producto, ¿no? Que no le dé igual la película. Y él, en ese aspecto, era un tipo muy sólido. Y con Carlos Saura tuvo una etapa brillante, El Jardín de las Delicias, muchas películas, Mamá cumple 100 años, películas estupendas. Pero luego está con Barrio, con León de Aranoa.
Aquellos primeros años ellos, y cuando digo ellos me estoy refiriendo siempre a Cregeta y Ceiza, que eran inseparables, sí, eran como, claro, hermanos siameses, tuvieron muchísima relación con Uninci, con Domingo Dominguín, claro, con Muñoz Suay, con el Partido Comunista,
Bardem,
con Javier Pradera, con Bardem.
Claro, porque era la izquierda, no había otra, ¿no? Y sobre todo ilustrada, como tú muy bien dices, ¿no? Gente con cultura, con conocimientos, con un tipo de cine distinto, por ejemplo, del que me gustaba a mí. A mí lo que me gustaba era el cine de Hollywood, el cine de las marcas, de la Paramount. A ellos les gustaba otro cine.
Yo vi Viridiana, que en España estaba prohibidísima, poco después de su estreno, proyectada en una pared, malamente, en la embajada cubana.
¿Por qué la prohibieron exactamente? ¿Por su temática?
Pues mira, la prohibieron porque le dieron la Palma de Oro. Si no le dan la Palma de Oro no pasa nada.
No, sí, todo el mundo se puso muy contento cuando, sí, le dieron, claro, la Palma de Oro.
Salió todo aquí.
Salió el Observatore Romano, en el Observatore Romano salió una crónica firmada por, no me acuerdo ahora quién, diciendo que era una película, que era una herejía.
Sí, esa película. Y tal.
Entonces llegaron aquí y el director general de cine, que estaba tan contento, dijo, pero bueno.
Le echaron una bronca tremenda a Cano Lechuga, que fue el que subió en Cannes.
De la escuela de cine. Y entonces Franco pidió verla. Y para lo visto el caudillo dijo, bueno, vamos a ver qué es esto. Y dice, y la vio. y no encontró nada raro. Y pidió verla otra vez. Y a Franco, según cuentan,
¿qué le ha contado? ¿Qué dijo?
Algo dijo, pero que no era nada de la película, no le pareció nada de estas cosas. Pero dijeron, bueno, pues hay que.
Pero lo que Vaticano fue el Observatorio Romano.
Claro, y el Vaticano, y quitaron al director general de cine, lo fulminaron inmediatamente. Llegó a Madrid con la Palma de Oro y acabó fulminado, ¿no? Pero luego, prueba de ello. Es que volvió Buñuel a rodar a España y volvió a hacer Tristana. O sea, que no era, digamos, Franco no fue un enemigo de esos que a veces le ponía el telémetro para liquidarlo, ¿no? A Buñuel no le pareció
Buñuel
que...
Buñuel tampoco fue un obsesivo de no volver a España.
En la calle de Granitos, claro. En la Plaza de España. Estaba allí, pues nada, tomándose un café.
No, pero sobre todo que carné de rodaje, que había entonces cartón de rodaje. Tristana, pues que la hagan, dijo. Si no veía él. Él no vio nunca un ser peligroso como lo vieron en el Vaticano a Buñuel. A él le pareció incluso, bueno, esas cosas que había en la película Viridiana, el oro del Vaticano, todos los tesoros y la gente con los pobres de pedir, comiendo.
Era bastante cosas que anti-vaticanista.
Sí, eso que hacía siempre Buñuel, ¿no? Y luego, pues la Santa Cena, ¿no? Cuando llegan los mendigos.
La parodia.
Con el Aleluya de Händel. Pero bueno, que si no hubiera dicho nada el Vaticano, y dice, coño, la ha ganado.
Encantado.
La ganó, la película se pone al final en Cannes, y ya estaba más o menos concedido la Palma de Oro. Una ausencia de Henri Colpi.
Una tan larga ausencia.
Uno que vuelve a casa y no lo reconocen, que es el.
De acuerdo, pero está.
Un poco lo de Albert Camus en otra línea. Y entonces se pone la película de Buñuel y gusta mucho, y dicen, pues joder, a los dos. Y se da exequo la Palma de Oro, ¿no?
Pues es que además lo de una tan larga ausencia valía para Buñuel. Claro. Que llevaba muchos años fuera de España, ¿no?
Señor.
Y la película se rodó en España. Y la película, y bueno, con actores españoles, con Paco Rabal, con Fernando Rey, con Teresa Rabal, con todo, con Lola Gaos.
Entonces no se llegó a estrenar después de...
Se estrena el día del Sábado Santo del año 1977.
Que lo hemos dicho siempre, no, que se estrenaba el Sábado Santo.
Después.
Claro, 77, digo.
Después, claro.
77, en el cine Roxy se estrena.
Sábado de Gloria, que se llama.
Sábado de Gloria se estrena la película. Pero bueno, siguiendo a lo de Elías Querejeta, tiene varias fases. Con Saura es una de las más brillantes, con León de Aranoa, con Gutiérrez Aragón hace su primera película, Habla Mudita, películas de alto riesgo como la del oso, que hizo con Fernando Fernández Gómez, como un oso, de verdad. Y entonces, él siempre haya trabajado con quien haya trabajado, incluso en cine documental, que fueron las últimas, él ha tenido un sello, como lo tenía Selnick, como lo tenía los grandes productores.
Y es Stanley que, Kramer.
Sí, sí, sus películas eran suyas. El director era una parte más fundamental de la película, pero como podía ser el montador, el guión, la fotografía, con el que cambiaba. Y entonces, eso ha tenido un sello.
Bueno, alguien le había dicho cuando empezó a Querejeta, no sé si el propio Chillida, quien manda en el cine es el productor. Y él veía que al final todo el mundo le pedía consejo, le pedía autorización.
Pero él estaba interesado, dijo, pues yo voy a ser productor también, sí, pero no ocurre en todos los productores.
Pero él no, era, pero él no solo ponía el dinero, él ponía el sello de autoría de un producto que él quería que tuviera siempre la máxima calidad. Luego se relacionó muy bien en Europa con cineastas y productores alemanes, franceses, que intervenían en sus películas y que él intervenía en otro tipo de películas.
Pero yo unos meses después recuerdo que vi Nazarín, también de Buñuel y con Paco Rabal, en el cineclub del...
Eso se rodó en México,
pero vamos, se estrenó en España, vamos, no se estrenó, pero se pasó en el cineclub.
Sí, se pasaba también en las salas de arte y ensayo, pasaron Nazarín, yo la vi en una sala de arte y ensayo.
Y él hizo también con su amigo Ezeiza El Último Otoño, con Antón Ezeiza.
Bueno, es la que yo hablaba.
El próximo otoño.
Y luego pasó a llamarse El Último Verano.
El Último Verano.
O al revés.
El próximo otoño, El Último Verano.
Hubo un cambio de estación.
De Cuerpo Presente, hizo muchas películas. Y entonces... No funcionaban las películas de Ezeiza, tú lo sabes.
No funcionaban.
Y entonces él...
No, era muy minoritario.
Ezeiza era un tipo muy inteligente, ¿sabes? Y muy divertido, pero luego en cambio...
No tiene nada que ver.
No, pero en cambio como director de cine no cuajaba. No tenía autoridad, porque yo lo vi rodar allí, no tenía autoridad. se lo comían. El productor, el jefe de producción, la secretaria de rodaje, todos los actores.
Cambio Saura era todo lo contrario, tenía una potestad enorme.
Yo le he visto, ¿no? He visto rodar a Saura, efectivamente, lo cubre todo.
Lo malo de los directores es que no nos hemos visto rodar ninguno a ninguno. Con lo cual no sabes cómo rueda. Yo no sé cómo rueda Saura, pero es difícil que Saura...
Los que han sido ayudantes de dirección sí han visto lo
sí,
de
la pero es otro camino. ¿No? Pero, por ejemplo, Mario Camus no sabe cómo rueda...
Claro, porque no estáis nunca en los rodajes.
O el que se murió, José Luis Borago.
Pero ¿no? Los actores no escondían.
Los actores son los únicos que yo creo que saben, a los tres minutos de estar en un plató, si ese es torera o no es torero. El director, si torea o no torea, si tiene idea o no tiene idea. Lo saben a los cinco minutos.
Y sobre todo los grandes actores.
No, los grandes y los medianos y los pequeños. Todo el mundo dice, ¿este toca el violín o no lo toca? Son los que lo saben de verdad, por las cosas que tú dices o cómo indicas lo que quieres o dice, este no sabe nada. O dice, ¿cómo va a poner la cámara ahí si está el sol delante? Y es un horror. Y dice el operador y se dan cuenta, ¿no? Pero un director... Yo creo que Borau no sabía cómo rodaba Mario Camus, ni Saura ha sabido nunca cómo rodaba Berlanga, si no ha estado nunca en ningún rodaje suyo.
Ezeiza, allí en Almuñécar, cuando este rodaje del que hablábamos, estaba enredado, muy enredado, con una chica argentina guapísima, ¿tú la conociste?
Morena.
Que era la ex mujer del hijo del ministro de Economía de Argentina. Y era, bueno, era como un personaje de Scott Fitzgerald, era, vamos,
beautiful and damned,
sí, como Lady Brett, ¿verdad? Y lo traía por la calle de la amargura, aquella chica, el pobre anchón.
El año 65-66 le hice una entrevista con Miguel Cordomí, que luego fue del Cuerpo Diplomático Español, a Ezeiza, en su casa, en Torres y Frey, estaba ella, que nos sirvió.
Claro, vivían juntos.
Hola o no sé qué y tal. Y yo llevaba entonces en la mano, porque estaba leyendo, no se me olvidará nunca, el libro de Truman Capote, A sangre fría. Y me dijo, ¿qué tal es? Dijo, a mí me parece extraordinario. ¿Te gusta la literatura americana? Dijo, pues así, otras no, pero vamos. En concreto, este libro creo que es excepcional. Debía ser el 65-66, recién salida la obra de Truman Capote, ¿no? Y charlamos luego ya de sus películas y de eso, ¿no? Pero yo creo que el valor de Elías Cerezeta es que ha sido productor. Productores en España no ha habido tantos productores. Lo que es un productor, un señor que dice, yo quiero hacer una película sobre esto. ¿Quién me lo podría escribir? Fulano, o lo escribo yo con fulano. ¿Quién lo podría llevar a la pantalla con mayor categoría de éxito y seguridad? Fulanito. ¿Cómo quedaría esto bien montado, que me lo monte fulano? ¿Cómo se estrenaría? ¿Cómo lo lanzaría? ¿Quién haría el cartel de la película? Que es muy importante todas esas cosas. El cartel de, por ejemplo, de Viridiana, el original... que lo tengo yo, ya es una joya, es de Zamorano, ¿te acuerdas?
Hombre,
el
Ricardo no Zamorano, pues...
Pues ese hizo el cartel original.
Lo del Café Gijón,
Ricardo Zamorano, época, claro. Y que es un poco...
Con Jorge Campos, que era claro, de Taurus, donde
claro,
tú trabajaste.
Mi amigo Jorge, claro. Pero Zamorano hizo un cartel muy en la línea de Solana, muy solanesco. Esos tipos de Solana, esos mendigos, sí, esos sí. Pobres.
A mí Zamorano me ilustró el primer cuento que yo escribí en mi vida, para la revista Ínsula, pero luego lo prohibió la censura y no salió. De cómo le llegó la razón a Ginés Barbadillo.
¿Pero tienes la ilustración todavía?
No, la tendrán en Ínsula, seguramente no, yo no la tengo.
En otro aspecto, Pedro Masó ha sido un productor extraordinario. Libildos ha sido un productor extraordinario. Es decir, que ha habido... pero cada uno en sus líneas, es decir, pero con el mismo entusiasmo que podía tener Pedrito Masó, lo tenía Elías Cerezeta, por el cine. Pasión, de verdad, por el cine, en diversos aspectos. A él le gustaba hacer Las chicas de la Cruz Roja. Pero, coño, al final te das cuenta de que había un mundo social... los autobuses, los anuncios, Anisla Castellana, cómo vestía la gente, son documentos lo que hacía Masó, y son documentos también por lo que falta en muchas películas de Elías, lo que tendría que haber habido en España, esas películas donde tú ves la caza y dices, coño, esto es un rescoldo de la guerra civil española y cómo está contado en varias generaciones, el chico joven, Emilio, el otro. Entonces yo creo que era una pasión por el cine, y esto es bueno para que el oficio de productor que se ha perdido pues vuelva a tener, ¿cómo diría yo?, vitola de importancia en la gente que se dedica al cine. No solo era un fil de el director, sino que el productor, joder, Mankiewicz, que era un gran productor, Billy Wilder, Preminger, eran productores, además de directores. Es decir, Hawks se producía todo lo hacía él. Eso que te daba una libertad enorme, si tú eres el productor, hacer la película que quieres, controlas los gastos, y lo quito este dinero de aquí, pero lo meto aquí, que me interesa más en esta escena que en esta otra. Y luego... lo que hizo Elías fue una, ¿cómo te diría yo?, insobornable labor de que sus películas fueran buenas, buenas fotografías, que si un encadenado salía mal lo repetía otra vez en el laboratorio 30 veces, iba a Fotofil o a Madrifil para que saliera bien. Sí, no, y eso es indudable, y que con él los directores han hecho prácticamente sus grandes películas. Saura, sus grandes, Gutiérrez Aragón, León de Aranoa, Familia, son las películas buenas con los que ha trabajado.
Los lunes al sol también.
Sí, Los lunes al sol es estupenda. Y con su hija, la primera película que hizo fue El viaje de Robert Ryland, ¿no? Ahí tuvo problemas, pero con el escritor, fue con Javier Marías, por problemas de adaptaciones literarias. Pero en fin, uno de los, sin ninguna duda, de los grandes nombres que van a quedar en la historia del cine español, como Florian Rey, como Orduña, Berlanga, Bardem, pues eso.
Rafael Gil.
Cerezeta, Gil, que es otro director al que el tiempo le irá echando cada vez más una mano, ¿no? Estos que he hablado yo, Pedro Masó, José Luis de Bildos, Cifesa, Vicente Casanova, que ha sido un tipo que ha hecho el cine de la época aquel, ¿no? Y todos unidos por lo que yo llamo una gran pasión por las películas y por el cine. A unos les gustaban unas, a otros les gusta otro tipo de cine, pero la pasión por el cine compartida siempre. ¿Ves? Es decir, que tienes mucho más que ver con ellos que con... yo siempre digo, tienes mucho más que ver con un productor o con un director o con un actor japonés o chino que con un dentista de circo, porque no tienes nada que ver, no puedes hablar mucho con un dentista, salvo que le guste este tipo de cosas.
Pues digamos, además porque tienes unas tenazas metidas en la boca
que te mete en la boca
con torno
y no te deja hablar.
Te diré, Luis Alberto de Cuenca, que tienes absolutamente emocionada a Carmen Arreaza.
Elección de la FP.
Sí.
Bueno, por primera vez he acertado, porque por lo
menos. Ahora hace falta que no encantiles a tus contertulios.
A mí, vamos a ver.
El jueves 10 de junio de 1762, y sé que es jueves porque era día de Corpus Christi.
¿Quién pudo nacer?
¿De 1700?
1762. No, vamos a decirle el sexo, fondo, Luis, ¿le decimos el sexo a los chicos?
Sí.
El sexo era femenino, era una dama.
Una dama, una gran en 1762, dama. Nacida un día de Corpus Christi, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII.
Estamos hablando de una mujer que moriría joven y bella, a los 40 años, en
1800. Bueno, lo de bella
es objetivo. Marca historia, ¿no?
Tuvo que ver con la Revolución Francesa.
Que marca historia.
Lo de bella...
Sí, sí, se conservaba bien, porque hay retratos de diferentes...
Bueno, ¿tuvo que ver con la Revolución Francesa, sí o no?
Y precisamente por eso te digo
que tuvo una corte muy importante...
¿No quieres...
¿Cabarrús?
Con la Revolución Francesa no tuvo que ver.
¿Cabarrús?
No es Teresa Cabarrús. No tuvo que ver
con... No os dejéis despistar por lo de Bella, que os conozco.
Bueno, vamos a...
Bueno, pero este no es el personaje, es efeméride.
No,
Hubo una corte importantísima en un pueblo de Ávila que se llama Piedrahíta. Y uno de sus poetas cortesanos es uno que me gusta a mí muchísimo, que se llama José Somoza, del que hablaba muy bien Azorín en su libro Al margen de los clásicos. Y yo le quiero mucho.
Cómo me gusta verte sufrir, Fernando.
Muy retratada, ¿no?
¿Cuánto me gusta?
Corte en Piedrahíta, que tenía un palacio precioso que todavía es de la familia.
Una beata famosa en Piedrahíta, que evidentemente no es esa.
Tienes que buscar más. Tienes que buscar más por la nobleza.
Beata no era, eso seguro.
Todo lo contrario.
Tampoco todo lo
contrario. De cascos.
Bueno, se le atribuyen algunas historias.
Se le atribuyen algunos posados importantes.
La duquesa de Alba.
Sí, Alba. Muy bien.
Ya con lo de posados. Oye, ayer posé yo. Pero vestido. Posé para Eduardo Aute, que me está pintando un retrato.
El Fernando vestido y el Fernando desnudo, igual que las majas.
Es un pintor estupendo.
El majo vestido, el majo desnudo.
¿Por qué siempre ha habido, pero no?
Aute es un pintor estupendo.
Me llamaba María estupendo. Del Pilar Teresa Cayetana.
Dais por absolutamente cierto que...
Billy Maritere Cayetana, ¿no?
No es totalmente, no
¿qué?
Se sabe.
Eso es lo que
hay una duda razonable
por hecho
acerca
que fue...
de si el modelo era la duquesa de Alba o no, o pudo ser... la cara de la duquesa de Alba puesta en un desnudo que no fuera el suyo. Lo que ocurre es que hay razones plausibles para pensar que Goya pudo ser amante.
Pero hay la leyenda esa de que la maja vestida la pintó
Teresa Cayetana
en una noche porque le dijeron al rey, o al duque de Alba, le dijeron que había pintado Goya a la duquesa de Alba desnuda. y entonces el duque de Alba quiso ver el retrato para ver si era cierto o no. Entonces rápidamente Goya pintó aquella noche la maja vestida para enseñarle a la maja vestida y no desnuda. Esa leyenda corre. Sí, probablemente no sea cierta, claro.
Lo que sí es cierto es que si os fijáis, por ejemplo, en la maja desnuda, la cabeza y el cuerpo están raros, o sea, no parece que la cabeza sea la mismo el personaje, la misma persona que el cuerpo, porque está la barbilla muy hincada
como
en el
pecho. Menos proporcionada, ¿no? Si las ves juntas.
Y también es curioso cómo, por ejemplo, en ese desnudo, los pechos de la duquesa o de quien fuere también están inusualmente separados. ¿Os dais cuenta? Es un desnudo un poco ideal. No se sabe muy bien hasta qué punto obedece a un modelo real.
O sea, tú puede has ser... utilizado ese efeméride para hablar del desnudo de la duquesa. Claro, ya se ve.
Hombre, a mí me gusta más la Venus de, digo, la...
Más la Venus de...
Menos me gusta de Goya. La Venus del espejo.
La Venus del espejo.
Uy, sí me gusta. Sí.
A mí el
bueno,
desnudo...
de hecho, la Venus del espejo de Velázquez estuvo en la gestación de la...
Una obra de las Meninas. De Buero Vallejo, que en realidad era la historia no de las Meninas, sino de la Venus del Espejo.
De la Venus del Espejo.
Fue prohibida, por la, perseguida por la Inquisición.
La Venus del Espejo es una mujer hermosísima, está en la National Gallery.
Pero, ¿por qué dices que tiene que ver con la gestación de la maja desnuda de Goya?
Porque Velázquez siempre estuvo en toda la trayectoria artística de Goya. Goya siempre tuvo en Velázquez su modelo. De hecho, los primeros grabados que publica Goya son grabados sobre cuadros de Velázquez. Él estudió sobre todo viendo en las colecciones reales, porque él retrató a la familia real y por tanto tuvo acceso a esas colecciones reales que luego se conformarían como el Museo del Prado. Tuvo acceso a Velázquez y siempre fue su maestro de una manera decidida. Hasta tal punto de que cuando Goya, que conocía por grabados la Venus del Espejo, no la había visto nunca personalmente porque estaba en la National Gallery de Londres, pues...
Estaba y está, ¿no?
Porque sí, está
todavía allí. Pues tuvo en cuenta para pintar ese famosísimo desnudo de la paja desnuda el modelo Velázquez.
No, os pongo un personaje.
Sí, pero
a ver si averiguáis cuál es de todos los desnudos pictóricos.
Está haciendo la competencia desleal.
No, es que viene al hilo. De todos los personajes femeninos pictóricos desnudos, ¿cuál es mi favorito?
Hombre, pero eso...
No, hombre,
Bonar.
No.
Te voy a decir cuál.
La de Botticelli.
No.
Ya, la mía es la de Botticelli.
Danos una pista.
Sí, hay varias versiones. Una está en el Museo del Prado. Hay otra.
Tiziano.
Italia, sí.
¿Cuál? La Venus.
No, no. Danae recibiendo a Júpiter. Danae recibiendo a Júpiter. De lluvia de oro.
¿Y por qué?
Bueno, está en fin, en una posición prácticamente de cúbito supina. En fin,
hombre, para
un orgasmo
en su seno.
Recibiendo
la lluvia de oro.
Y en los ojos tiene dibujado el orgasmo. Nadie ha pintado un orgasmo con esa verosimilitud.
Bueno, es que Tiziano era un golfo de mil pares de narices.
Julián no me escucha tantos años. Otro, ya hombre, sé, claramente.
Y no paró pobre de ligar toda su vida. Era tremendo, Tiziano, ¿eh? ¿Era muy amigo de quién? De Pietro Aretino, que le proporcionaba las licenciosas camareras.
A mí me gusta más que los,
su palacio.
A mí los desnudos de Goya nunca me han parecido maravillosos.
Porque las modelos no eran guapas. Cuando ella decía... No, cuando él estaba...
Los de Bonar son muy bonitos. Por eso yo quería decir Bonar.
Pero a ti no te encanta, por ejemplo, la Venus del Espejo, hablando de desnudos.
Sí, me gusta más, hombre.
¿Por qué elegancia tiene esa? Está de espaldas, por supuesto. Pero sí es muy tizianesco ese, la Venus del Espejo de Velázquez.
Claro, pero mucho más me gusta la Venus del Espejo y el Tiziano que los de Goya. Y de desnudos prefiero incluso hasta los de Hopper. Son estupendos. Los de Bonar son estupendos.
A mí me gustan mucho
los de Modigliani, son muy bonitos los desnudos de Modigliani, más estilizados.
De Modigliani son muy estilizados, claro, muy bonitos.
Muy bonito.
¿No os gustan los de Ingres, tan mórbidos?
Sí, a mí me encantan.
Bien.
Tan escultóricos.
Pues salgamos de aquí cuanto antes, porque es que no se puede...
Pero bueno,
Susana, lascivamente mirada por los viejos en el...
Bueno, el tema de Susana y los viejos, por ejemplo, hay cuadros absolutamente fascinantes sobre ese tema.
Tema eterno.
Eterno, y que vamos, Santerre, por ejemplo, un francés del 17, tiene un Susana y los viejos que, se siente uno viejo.
Por cierto, una cosa que se me olvidó preguntaros la semana pasada, ya que estáis hablando de pintura, ¿la exposición de Pizarro es tan buena como están diciendo los
medios? Tuve la suerte y el honor de verla todavía cuando no estaba colgado, porque soy muy amigo de Guillermo Solana. Extraordinaria. Porque es que Pizarro es uno de... O Pizarro, porque se llama...
Pizarro.
Pizarro, bravo, pero él era, el apellido es Pizarro, ¿no? Pizarro fue uno de los más grandes impresionistas y probablemente uno de los maestros de maestros, ¿eh? O sea, todo el mundo le consideraba muchísimo a Pizarro y era un tipo raro, muy progre, que optó por todas las...
Se casó con su criada, ¿verdad?
No, pero mucho más. Tisagó era un hombre revolucionario a tope, ¿no?
Pero los buenos cuadros, tú que los has visto para mí, que quiero ir a verlo, son los de ciudad, los urbanos, bueno, los bulevares.
Que era lo que él descubre después, porque resulta que él pintaba solo escenas campestres, rurales. Y de repente me contaba Guillermo Solana cómo, un poco, para hacer lo que hacían todos los demás, también se fue a la ciudad y desde luego... Él pintaba París siempre desde una perspectiva, desde el lugar donde vivía, y tiene montones de cuadros
los
con esa misma perspectiva.
Fantástico.
Ese Boulevard es maravilloso.
Pero fíjate que es que tuvo una lesión en el ojo y entonces el médico le recomendó que no pintara en exteriores y por eso se refugia en el interior de una casa.
Y también por las modas.
Cogía habitaciones de hoteles con ventana para poder pintar esos bulevares a distintas horas del día.
Y un poco siguiendo a Monet en el Soleil Levant, Soleil Couchant.
O el astigmatismo, más bien, uh-huh. Greco, ¿no? Digo que
las cuestiones de ojos son muy importantes
para la
frente. Por cierto, que entramos en el año Greco.
Son maravillosos.
El año Greco va a ser, creo, el año que viene. Va a haber
en Nueva York. Sobre el Greco tiene mucho que ver con el terror, ¿eh? Hay cuadros suyos que son de terror, terroríficos, ¿eh?
Son muy tremendos, sí, a veces. Sí.
Tremendo.
Es bastante gordo. Sí.
Fíjate el apostolado, por ejemplo, que hay en el Hospital Tavera en Toledo, que está retratando a los locos del manicomio que había allí, ¿no? Entonces eso Marañón en el Greco y Toledo lo estudia muy bien. La verdad es que el Greco, que por cierto mi compañero de academia, Fernando Marías, a quien mando aquí un abrazo, es el gran experto en el Greco. Vamos a tener Greco para dar y tomar el año que viene.
Bueno, pero de aquí al año que viene todavía tienes muchos.
Domenico Teotocópulos.
Eso, que era cretense y también hay mucha influencia de Bizancio.
Bueno, lo que más me gusta es que digo, esperemos el año que viene, inmediatamente
esperemos.
Empiezan rápidamente ya.
Esperemos.
Nosotros nos anticipamos, vamos por delante.
Claro, pero me parece muy bien, pero según eso.
No, no sabemos si habrá año que viene, Luis.
Claro,
tal sí, como habrá año que
no. Por cierto, es el año que viene el del Greco, porque dudo yo ahora si ese también no, es el año que viene, seguro.
Ahora Carmen te sacará del apuro, porque
ahora mismo.
Te sacará.
Sí, está bien visto.
Mientras tanto,
era 1614, ¿no?
Oye, Luis, a muerte. Alberto, está bien visto. Hay mucho Bizancio ahí.
Mucho Bizancio.
El año que viene.
El año que viene.
Mucha Constantinopla.
Bueno, es que Creta cae en poder de los turcos muy tarde. Bien visto. Cae en poder de los turcos en el siglo XVI, muy avanzado.
Pero está claro que era de cretense, ¿no?
Cretense totalmente.
Sí, si sí. Yo te digo Estrella Misteriosa, ¿qué te suena?
Una película de Julio Verne.
Te suena a Tintín, la Estrella Misteriosa, sí. Más bien.
¿Sí?
Si yo te digo que se ha subastado la lámina original de la Estrella Misteriosa...
¿De la cubierta? O sea, a todo color.
Sí, sí.
De todas mis teorías.
¿Cuánto crees que ha podido alcanzar en la puja?
En euros.
Algunos millones.
En tinta china, ¿eh?
60.000 euros.
202.100 euros.
Qué barbaridad, cómo se cotiza, José.
202.100 euros.
No, pues eso.
Una lámina tinta china de la Estrella Misteriosa de Hergé.
O sea, a tinta china quiere decir que es el dibujo entintado. Porque en el proceso de elaboración de un cómic hay pencils, que dicen los americanos, y luego inks, el entintado.
La lápiz y la tinta.
Él pasó a tinta su propio.
Pero
dibujo.
Sin color.
A mí me encantan los dibujos cuando todavía no están entintados de los grandes maestros.
Oye, entonces una carta que tengo
la
yo...
La Estrella Misteriosa parece una novela de Julio Verne.
Una carta que tengo yo de Madrid.
No, pero es un álbum.
Cuando nuestra relación terminó, ¿cuánto puede...?
También, pero suena a la isla
misteriosa. Si acreditas que es verídico...
Suena a la isla misteriosa.
Pero dudo que puedas acreditarlo porque tú y Marilyn nunca os visteis más cerca de 200.000 kilómetros.
No, pero se refiere a Marilyn, la perrita que tenía Hertha Frankel. No me gusta la televisión, ¿os acordáis? Tú sí te acuerdas, José.
Joder, cómo no me voy a acordar.
Yo me acuerdo de...
Amigos del lunes, ¿cómo era eso? Amigos del lunes. O...
El club de los... que era Johan.
Sabía,
Gustavo Re.
Oye, hablando Johan. De Marilyn, esto está lleno de mujeres. Sí. La pecera esa está llena de mujeres. Acabo de ver pasar una corte de mujeres.
Y ahora...
Hay cinco mujeres más Carmen en el estudio.
¿Y?
No, que está bien, vamos, pero ¿qué pasa aquí?
No pasa nada, pues pasa lo de
esto
todo.
Esto parece el baño turco.
Se enteran, que vienes.
Mujeres y todas guapas.
No pueden resistirlo.
Todas jóvenes
pública
y todas
de
guapas.
Las mujeres.
Fernando, no pueden resistirlo. Dicen, hoy viene Fernando y piden, vamos,
avalancha.
Piden butaca.
Ya veo, ya.
Hay muchas mujeres.
Para que pongas en duda mi relación con Marilyn.
¿Sabes lo peor de todo?
Uno de mis cuadros favoritos, ¿sabes cuál es? El baño turco de Ingres, que es un tondo.
Ya habéis estado suficientemente diletantes durante la última media hora. Vamos a lo que vamos. El personaje fantasma, Carmen Arreaza.
Ya sabes, Luis, que juegan sobre todo los oyentes, pero aquí también os dejamos participar en el sorteo del viernes
en
por la paletilla.
En absoluta certeza de que nunca sois más rápidos.
Nosotros vamos de segundones, no estamos al mismo nivel que los oyentes.
Sí.
Estamos en el banquillo.
Pero por la vía de los hechos...
Si lesión alguno, nos sacáis.
Pero como no les ganáis nunca, pues yo lo digo...
Claro, un montón de veces.
Pero nunca antes que los oyentes.
No, eso es verdad.
Pues entonces...
No, los oyentes nos...
Una vez, creo, una vez.
No lo sé, no lo
la
recuerdo.
Última, ¿no?
Procede a la primera pista.
Da igual si no ganan el viernes, que se llevan un libro tuyo, dedicado y firmado.
Los oyentes, ¿no? Estos.
Nosotros ya los tenemos todos los libros.
Con estos ya arreglamos.
Hemos sido suficientemente castigados, ¿no? Y nos hemos portado muy bien. Y Luis nos tiene que regalar el buen Juanito, ¿no? Un libro suyo.
El buen Juanito, sí, el buen Juanito.
Tenía un personaje femenino, Juanita, ¿te acuerdas también?
No, pero Juanita era en Guillermo, eran los libros de Guillermo. El buen Juanito también.
El buen Juanito y la buena Juanita eran libros pedagógicos del 19.
Aventura de Guillermo.
Para niñas, la novia de Guillermo.
¿Ves? Hay ahí alguien que escribe para vender.
¿Qué? Bueno, mira, otro señor,
natural, fenosa, no lo
señora,
voy a decir,
mejor
yo,
dicho, porque era escritora, que genera un enorme mito.
Alta
literatura, por
¿cómo
favor.
¿Cómo que no? Si, hombre, ya, no hemos dicho una visión, de Fenosa.
Pero como una visión cáustica, irónica, de la sociedad inglesa de su tiempo.
Adoro a Richard Crompton.
Esto no sirve de nada.
Del mundo rural, anda que no hay, que no tiene tela en los libros de Guillermo.
Fernando, un momento, frena.
No frena.
Tú es que no oyes cuando te habla, García, ¿por qué no oyes?
Gas natural.
Claro. ¿Por qué no oyes?
Porque no tengo
esto
que se llama GAES. No he ido a GAES todavía. A ver si me acuerdo.
GAES, además, la primera revisión es gratuita. La primera cita.
No, de Fenosa
GAES natural, Fenosa.
Todo a la vez no. Paso por paso.
GAES.
Pero
primero GAES, luego GAES natural.
¿Os enteréis bien de lo de un
GAES es para que este se ponga a...
GAES natural. ¿Por qué no fundimos
las
dos cosas?
A ver, que no oímos muy bien. A ver, que no oímos
muy bien. Está bien.
Quédate con el número. 902-026-024. 902-026-024. Primera revisión gratuita con los mejores profesionales.
¿Te has quedado con el teléfono?
No.
Te lo repito.
Luego se lo mandamos.
026-024.
Es que das los teléfonos a toda mecha. Los oyentes no pueden.
024.
Es que hay que decirlo. Mira, se dicen así.
Y repetir. Y lento.
¿Cuál es? Pues no, el teléfono de paz.
Si no, nos vamos a quedar sin publicidad.
Si habláis encima, pues con razón no me escuchan.
Pues encima dilo, a ver.
Por ejemplo, de una contradicción
intermitente. 902-902-026-024.
¿Qué dices?
Hay una contradicción intermitente en nuestro patrocinador.
¿Por qué?
Porque una de dos, si es con gas, no es natural. Por ejemplo, en Cataluña te dicen natural o con gas.
Joder. Vas a más, Luis Alberto, vas a más.
No, impresionante. Él va a más y nosotros también.
Es que aquí decimos
a
sin gas o con gas o del tiempo.
O sea,
no, eso no tiene nada que ver.
Gracias a esa contradicción in terminis que tú acabas
de
esgrimir, gracias a eso, esta tertulia se mantiene.
No, pero estoy encantado, pero es que viva la contradicción in terminis. Por eso iba a decir que estoy emocionado de que hayan creado ese espacio contradictorio tan...
Gas natural, Fenosa. Puede haber gas natural o puede haber gas artificial. En este caso, el natural es por oposición al artificial. Esto es gas natural.
Ya te entiendo, no es por lo de las chiribitas.
No, nada, no tiene nada que ver.
Eso es.
Gracias por la aclaración.
No es gaseosa.
No. Ni gas doble.
No. Ni gas
mostaza. En cada piso.
Sí.
Bueno, venga, vamos.
La paletilla que está en juego. Primera pista.
Es que esa paletilla nunca la vamos a coger. O sea,
que tú dale una
paletilla.
A mí además me gusta la pata del jabón, no la paletilla. Pero
tenía
bueno.
Una manía un tanto rara. Se parecía a los murciélagos más de lo que sería aconsejable, ya que era tremendamente difícil verle a la luz del día.
Drácula.
Era noctámbulo, hombre. Ah. Qué cura, noctámbulo.
No me creas.
Parecían los murciélagos, hay un murciélago.
Cuentan sus amigos que con los primeros rayos del día, en vez de amanecer, pues se encerraba en casa, cerraba ventanas a cal y canto, se echaba a dormir hasta
Valle
que
Clan.
Volvía a salir la luna. Y yo digo que además sus motivos tenían.
Valle Inclán.
Lovecraft,
¿no? No. Que Valle Inclán era visto de la luz del día también.
Poco, era muy loco.
Pero si iba al Ateneo, a la tertulia de tomar café.
El sol.
Otro raro, Luis II de Baviera, que era otro raro. Este.
A lo mejor Luis II de Baviera.
Tampoco.
¿Español o no?
No es español.
¿Te aceptan preguntas? No.
No es español.
Que está en juego la paletilla, venga.
Pero joder, con la paletilla, pero dinos si eso...
Venga, segunda pista. Cuando tan solo tenía unos días, sus padres rectificaron una decisión importante para cualquier recién nacido, el nombre. Decidieron ponerle uno, pero a los pocos días falleció un tío suyo muy querido, así que ni cortos ni perezosos le cambiaron el nombre para honrar la memoria de su tío. Si no hubiera muerto, este familiar probablemente le conoceríamos como Johnny en vez de como lo conocemos.
Como Johnny, dices. Le cortaron las alas también los padres.
O sea, no es español, ¿de acuerdo? Y esa
no,
es la
no, Johnny es un anglosajón.
Johnny
es un americano.
Será un
americano,
sí,
claro.
Y además, pues
sí,
eso.
No puede ser.
Será Dani. Será, a ver cómo, venga.
Puede ser cualquiera.
Venga.
Pero Johnny, nuestro personaje
siguiente pista que
tiene otra diferencia, que es que de niño desarrolló un problema que, aunque consiguió superar en la madurez, aparecía en los peores momentos de tensión. La tartamudez.
Eso,
cuando perdía los nervios, este problema en el habla surgía de nuevo y más le hacía perder los nervios, algo que le pasaba a menudo también en el colegio y que provocó que le expulsaran varias veces por mal comportamiento. Él además cambiaba la versión y decía que le expulsaban por cogerle la mano a su novia, que era de raza blanca,
como Luis Alberto Elia.
O sea, pero que él no era de raza blanca,
o sea que él no,
o sea,
era
él
de raza
era
blanca,
negro,
negro. Americano. Entonces,
negro americano, claro.
Hombre, pues entonces el de Hello Dolly, que canta el Lotto.
Louis Armstrong.
Louis Armstrong.
A ver, Louis Armstrong no tenía nada de tartaja.
Joder, eso te iba a decir yo, cantaba como tartajas.
Más.
Su actitud no se remedió.
Mira, ya hay un oyente que lo ha adivinado. Es que al final...
Claro, os ganan.
Sammy Davis Jr.
No. Siendo muy joven, acabó detenido por el robo de un vehículo. Era un rebelde, pero sin embargo se le abrió un mundo de posibilidades. ¿Qué le dijo a la policía? ¿O a la cárcel o al ejército? Pues vio que la opción mejor era al ejército. No. Y se hizo paracaidista. Pero la cosa no le gustó demasiado, entonces tuvo que fingir que era...
Bajaba raro.
Que no era fácil. Tuvo que fingir...
poco a poco.
Tuvo que fingir ahí ante los comandantes que era homosexual, que se había enamorado de un compañero y que incluso había tenido del mal de amores subir de peso.
Ya sé quién es.
Y le dejaron irse. Jimi Hendrix. Si hubiera sido Johnny, si no se hubiera muerto su tío.
Acabo de adivinarlo, pero solo por la idea de que...
No sabíamos que era vampiro.
No sabíamos que era vampiro. Joder, ya me dirás. No veía la luz del día.
Iba a ser Johnny Hendrix. Entonces,
mi hermano fue
Jimmy Hendrix. Se llama James.
De todas maneras, te diré que no tengo ningún mérito porque María Salas ya lo había adivinado hace media hora. O sea que para ella, no el honor de concursar por la maletilla.
El mundo del rock me
para vosotros, ajeno, en ¿sabes? Cambio, el deshonor una vez más de la derrota.
Ahí nos has pillado.
¿Habéis oído el deshonor de la derrota? ¿Lo habéis oído?
Sí, sí.
Lo habéis oído,
muy,
¿no?
Muy por los pelos, pero en fin.
Bueno, pero lo habéis oído. Es
que, no, yo estoy avanzando. Yo me he pasado media vida con un póster de Jimi Hendrix plantado delante de mis narices en una habitación de sol.
No, qué poco esto. Te ha cundido. En fin. Bueno, volveremos mañana, amigos, que será martes 11. Habrá más noticias. Estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz tarde a todos vosotros.
En Casa del Herrero. Con Luis Herrero. Es Radio.